La bruja de las palabras. Las palabras.
Tenemos con nosotros al filósofo Darío Steinreiber.
El innombrable.
La belleza siempre tiene que ver con el extrañamiento, con la rareza, con un obstáculo que se coloca frente a los valores dominantes. La belleza siempre es revolucionaria en ese sentido, y sobre todo porque es inútil. Hay un elemento subversivo en la belleza. ¿Por qué? Porque muestra todavía la posibilidad de la inutilidad. O sea, hay algo de inefable en la belleza, porque la racionalidad que nos alberga, el lenguaje que hablamos, es un lenguaje que está de algún modo atado, condicionado por ese rasgo de la utilidad que el propio arte, produciendo belleza, empieza a romper o pretende subvertir.
Sin tu amor la vida se devora, el mundo se desploma si me invade tu sonrisa. ¿Y qué hacer con la belleza de esta hora? ¿Para qué soñar mañanas si me falta tu sonrisa?
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Rosa, como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa, la flor, tu nombre, el color, la vida son como tú. Rosa, como un romance que escribió una dama que me conoció. Color del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la mar, del cielo hecho pedazos de la inmensidad. Rosa, atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad. Rosa, pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad. Rosa, una canción que por cualquier camino corre junto a mí. Corazón libre como el viento, esa alegría lo que siento. Como un pirata robaré tus ojos hoy. Rosa que enciendes mi ansiedad, porque esta noche tú no estás. La flor tu nombre y el color siempre tú.
Y si alguien quiere comunicarse para decir que está en contra del arte, ¿cómo puede hacer, Nadia?
Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden mandar un mensaje de texto al 155-236-118 o llamarnos al 42-22-781.
Rosa, buscarte solo para preguntarte hola, ¿cómo estás? Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo. ¿Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú? Rebelde, dulce, amante mía, corazón lleno de poesía, la flor tu nombre y el color siempre tú. Rosa del tiempo y la nostalgia de antiguas tierras de la magia, del cielo hecho pedazos de la inmensidad.
Hablando del arte, yo traté de obligarme a poner artistas que a mí me gustaban en este programa, como escuchamos recién a Nicola Di Bari. No sé a cuánta gente además de Guaira y a mí le gusta Nicola Di Bari. Vamos a escuchar un rato a Dolina hablar de otro artista también a quien admiramos mucho. y está por cumplir 70 añitos, alguien a quien admiramos mucho, que es Joan Manuel Serrat, que además, hace pocos días, habló con todos los argentinos y con la Presidenta de la Nación en ocasión de cumplirse 30 años de democracia en Argentina.
Amo a la Argentina porque, como dice mi madre, allí comí mucho tiempo. La he amado hasta cuando me apoyaban las itacas en el pecho, cuando tuve amenazas de bombas en el escenario, cuando amenazaban de muerte a los periodistas que recogían en sus diarios mis declaraciones. La he amado, la amo en cada uno de sus habitantes, hasta en los que no me quieren. Salí a la calle, conocí mucha gente, compartí lo que estaba ocurriendo. Allí tengo amores, desamores y tantos amigos muertos. Una parte de mí mismo está enterrada en la Argentina. Un trocito de mí que mataban cada vez que mataban un amigo. Un trozo mío por cada desaparecido. Hay que contarles sobre esos días terribles a los muchachos, porque los pueblos que pierden su memoria pierden la llave de su historia. Hay que contarles y recordar a nuestros muertos, y entonces sí que no habrá más penas ni olvidos.
Juan Manuel Serrat, argentinos, junto a nosotros.
Hola.
Te queremos entregar este premio de los derechos humanos, Azucena, Villaflor de Villafañe, en nombre y representación de todo lo que hiciste anónimamente, como tantísimos otros. Y esperamos aquí, ansiosos, todos los argentinos, tus palabras. Muchas gracias.
Me siento muy conmovido por recibir este galardón, un galardón que lleva el nombre de Azucena Villaflor, que representa una de las páginas más hermosas que seguramente la libertad ha luchado en las calles de la historia. La Ronda de las Madres es un ejemplo que no podemos en ningún momento dejar de reivindicar y dejar de agradecer a estas mujeres que salieron a las calles buscando a sus hijos con el valor para enfrentar todas las armas de la dictadura, toda la represión que se les caía encima, todas las persecuciones. Ellas salieron con valor, marcaron realmente un camino que nos ayudó mucho a todos, ayudó mucho a la Argentina a desenmascarar la dictadura y la ayudó a encontrar un camino de futuro, un camino de futuro que evidentemente se ha de labrar cada día. El futuro se gana cada día, por el futuro se pelea cada día. Y yo quiero unirme hoy al gozo de celebrar 30 años de democracia. 30 años de democracia a los que realmente hay que, si me permiten, habría que conseguir alguna cosa más de ella, que sencillamente administrar un voto cada X tiempo, poder ir a un colegio electoral, elegir a nuestros representantes. Me gustaría que la democracia fuera un paso más allá y que la democracia trabajara y profundizara en lo que realmente es, que es el gobierno de todos, que es, por tanto, debemos seguir peleando y mucho por conseguir una educación más democrática, una sanidad más democrática, una justicia más democrática, unas administraciones más democráticas. Que la democracia sea algo consustancial con nosotros, con nuestros gobernantes y con nuestros gobernados. Que sea algo que forme parte del país como una razón indiscutible para que un pueblo exista y para que un pueblo pueda avanzar. Me gustaría dedicar este premio a los argentinos, a todos absolutamente, más que nunca, dedicárselo a todos absolutamente, a todos y cada uno, especialmente a las madres, a las abuelas, a los que pelearon y no están, a los que pelearon y están, a los que pelearon y dejaron de pelear, a los que no pelearon y hoy pelean, a todos absolutamente. Y nada, mandaros un beso muy grande, decir que siento mucho no estar hoy entre vosotros, como merecería la ocasión y como me merecería yo y como os mereceríais todos y cada uno de ustedes. Gracias por darme la posibilidad de disfrutar de un premio en la compañía de todos los que a lo largo de los años lo han recibido. Y deciros que, a pesar que a lo largo de los años la vida me trató muy bien y mi profesión me recompensó extraordinariamente y me han retribuido con muchos galardones y con muchos premios, realmente les confieso que a mí los premios que más me motivan no son los profesionales, son los civiles, los premios civiles como este, que dejan de un lado al profesional y se centran en la persona. Yo creo que de estos premios es de los que se sienten más orgullosos mis hijos y sin duda alguna de los que se sentiría más orgullosa mi familia en general. Y yo necesito que mi familia esté orgullosa de mí para que me laven los calcetines. Muchas gracias.
Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Muchas gracias.
Este regalito nos dio a nosotros Jean-Manuel Serrat al acompañarnos en los 30 años de democracia. Mira, yo lo fui a ver a Serrat en el 82. Tuve la suerte en el Luna Park, que cantó como una de las señales de que estaba volviendo la vida a Argentina después de tantos años de dictadura. Fíjate, yo la primera vez que pude votar fue a los 27 años. ¿Vos, Nadia?
Mi primera vez de votar a los 18.
Claro. Bueno, estamos hablando hoy del arte. Hay un aspecto en el que el arte que trata de promover Occidente es un arte que trate de construir un nuevo mundo, el mundo del arte, un mundo ideal, un mundo irreal. Es como que hace el ejercicio o el esfuerzo de salirse de este mundo, porque para el occidental este mundo es feo, y entonces construye, fantasea y plasma en obras de arte mundos que no existen más que en la cabecita. Este ejercicio que yo estoy describiendo, no sé si se escuchó algo de tono despectivo, tal vez sí, pero esto es abrazado calurosamente y con todas las letras por la mayoría de los occidentales, que afirman, efectivamente, este es un mundo feo, un mundo de sufrimiento, y entonces yo, flaco, no seas malo, me dice, a través del arte yo tengo la posibilidad de soñar con un mundo bello. Y después vuelvo a esta porquería de mundo. Esta es una de las estructuras profundas que tiene la cultura occidental para garantizar que la energía humana no se imbrique en el mundo real. Es lo que decimos nosotros, es una cosmovisión para esclavos. El esclavo va a seguir siendo esclavo, entonces lo entretenemos para que mire algunas cosas lindas en ciertos horarios.
De las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Y ahora nos vamos a ir a hablar de un señor cuya obra de arte a mí me conmovió. Carlos, ¿en qué quedamos entonces? Y bueno, sí, ¿qué va a ser? Y es un tipo famoso, aunque pocos conocen su nombre, James Barry. ¿Ustedes saben quién es James Barry?
No.
¿Saben cómo se llama la obra que él hizo? Es que no lo sabe nadie, eso, salvo la mamá. Se hizo famoso un poco hace unos años cuando se hizo una película, pero antes nadie conocía que James Barry es el creador de Peter Pan. ¡Oh, sí! ¡Peter Pan! ¡A ese lo conozco! Peter Pan fue una obra de teatro inglesa que se presentó hace 100 años en Londres. Y tenía, nosotros le hemos dedicado parte de un programa a Peter Pan en su momento, junto con El Principito y con Alicia en el País de las Maravillas, porque es una de las pocas obras occidentales que pone el dedo en la llaga. Es una de las obras que, hay otras también, pero le dice: no creo en la adultez, no creo en la sensatez, no creo en el caretaje de Occidente, no creo en la racionalidad. Esto lo había dicho antes Lewis Carroll con su famoso Alicia en el País de las Maravillas. Y por supuesto, después de Carroll y antes que Peter Pan, lo había dicho nuestro amigo Nietzsche, ¿no es cierto? James Barry, un escritor cuya obra más famosa es esta, Peter Pan, por supuesto, como los grandes, como los grandes, mal alumno, no le gustaba leer. Carlos, a usted le van a hacer juicio un día de esto. ¿Y qué quiere? Apología de la ignorancia hacemos acá, señora. Pero es que es así, investigueme la vida de James Barry, o la de Einstein, o la de Galileo. Investíguemela y dígame en qué momento esa gente es enriquecida por sus estudios. Y si no, más bien, cuánto los entorpece la academia para desarrollar sus logros. Edward Jenner, el creador de la primera vacuna. Louis Pasteur, también, boicoteado por sus colegas. Esto es general. No hay que estudiar entonces. No, pará. Nunca pierdas la beta tuya, nunca pierdas tu estupidez, tu modo sonso y personal de comprender el mundo. Y después anda a buscar las herramientas que necesites para seguir tu hilo. Me parece que tal vez algo de esto pueda funcionar.
La bruja de las palabras.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Todos los niños crecen, excepto uno. Y así comienza el libro de Peter Pan. Y por supuesto que esto no es una expresión ingenua. Aquí en La Bruja, muchas veces comenzamos los bloques con la mismísima bruja, que no dice tantas cosas, pero una de las cosas que dice es: acá está prohibido crecer. Deténganse. No crezcan más. La realidad de la milanesa es que nosotros le hemos robado esa frase a James Barry. No es una frase nuestra. Algunos tal vez hayan visto la película de Steven Spielberg que se llama Hook o Garfio, donde hay una escenita donde una señora dice esta frase: hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en mi casa. Dice, igual que la bruja, lo hemos copiado nosotros, pero tal vez muchos no lo sabían, ¿no? Es de este James Barry, que se había decepcionado al ir conociendo el mundo adulto. Cuando tenía 11, 12, 13, miraba y los miraba careteando, los miraba hipócritas, los miraba sufridos, los miraba cumpliendo una serie de tareas, normas, imágenes que sostener frente a los demás que no los hacían felices. Y entonces James Barry, en una autobiografía, dice: entonces yo no quise abandonar los juegos de mi niñez, no quise abandonar esta cosa lúdica que yo tenía y decidí seguir jugando en secreto. Y hasta grande y hasta adulto siguió jugando en secreto. De aquí pasamos a Alejandro Dolina, alguien a quien nosotros también admiramos muchísimo y que hace 10 años más o menos presentó esto que acabo de decir yo, pero mucho mejor, Fue un audio famosísimo de Dolina que circuló, se transcribió, se circuló por internet, se mandaba por mail. El texto de lo que dijo Dolina aquella vez, es muy difícil conseguir este audio, lo hemos conseguido, lo hemos limpiado, no se escucha perfectísimo, así que señora, cierre la canilla, apague el lavarropas y vamos a escuchar cómo se nos abre una puerta a través de Alejandro Dolina.
La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
¿Qué somos nosotros? Buenas noches.
¿Quién era James Barry? ¿Y en qué época lo situamos? Nació en el siglo pasado, 1860, en un pueblito muy pobre de Escocia. Era mal alumno, no se destacaba mucho por nada. Casi nunca veía los libros, no tenía gran cosa. Por ahí ya cuando joven le dio por escribir, pero siempre estaba complejado porque creía que lo único que conocía del mundo era su minúsculo pueblo de Escocia. Entonces escribía con cierto recelo, hasta que algunas novelas sentimentales de él empezaron a tener cierto éxito, y publica por ahí un libro que se llama El Pequeño Ministro, eso allá por 1890-91, y la gente empieza a conocer. Y hasta que en 1896, y esto me interesa a mí, escribe una conmovedora biografía de su madre, Margaret Ogilvy, y este libro contiene una frase que paso a leer que revela toda la literatura de Barry. Y dice así: el horror de mi infancia es que yo sabía que se acercaba el tiempo en que debería renunciar a mis juegos, y eso me parecía intolerable. Entonces, resolví seguir jugando en secreto. Yo me voy a detener aquí. Los juegos de Barry fueron sus libros, El Muchacho David, Peter Pan, el más exitoso de todos, Peter Pan. Pero me gusta esto. Entonces resolví seguir jugando en secreto. Me detengo aquí, me detengo a recordar a todos los que como Peter Pan o como Barry resolvieron seguir jugando en secreto. Y no es que a uno le moleste crecer. De paso, crecer no es una actividad relacionada con el tiempo, quiero aclarar, sino con el espacio. Ser grande no es ser viejo. Es otra cosa, muchachos. Pero siempre he tenido la sorpresa de que el orden establecido y sus secuaces, manifiestos o encubiertos, se interesa muchísimo en que uno abandone la niñez para que deje de jugar. Digo, para que uno abandone esa gravedad de los chicos que juegan, esa solemnidad. Quiero decir que los chicos que juegan no juegan por dinero ni por obligación. Juegan porque les gusta. Y juegan al juego que les gusta. Y con la gente que les gusta. Y si no, no juegan. No juegan por codicia. Y además lo hacen seriamente. Sin ese cinismo que viene después con aquello que suele llamarse madurez. Yo creo que de ahí quieren sacarnos para convertirnos en personas resignadas a nuestra suerte, por mediocre que sea esta suerte. Finalmente, en gentes vulgares que desprecian a los que siguen jugando, a los que siguen soñando, a los que siguen engrandeciéndose, no creciendo. Mejor dicho, sí creciendo, no envejeciendo. Quieren que no seamos esa gente que se arriesga en cada cruce. Esa gente que juega fuerte. Como si cada baraja fuera la última. Para los que ya no juegan, para los enemigos de Barry y de Peter Pan, esto es locura. Seguir jugando. Los convidan a la resignación, a la madurez. Gente que no soporta a los que, digo, parados en su propia sombra, hacen frente por ahí a los miembros de su propia generación, que los invitan a crecer. Dice, vamos, tenés que crecer y obtener una cuenta bancaria y engordar y renunciar a los cambios bruscos y a contraer, como suelo decir yo, esa mediocre eficacia que se llama madurez. Pero estos hombres también hacen frente a las generaciones más jóvenes que le reclaman derecho a no jugar, ser vulgares, a no ser señalados finalmente en su vulgaridad. No, yo creo que la vida de Barry, de Peter Pan y de los que en secreto han resuelto seguir jugando es muy dura. ¿Y a qué siguen jugando esas personas en secreto, siempre tratando de que nadie los vea? Cuando las personas serias que manejan este mundo, los prisioneros de la razón, del dinero, ven al que sigue jugando, lo señalan con el dedo. ¿Pero a qué juegan?, se preguntaron ustedes. Y algunos juegos parecen inocentes. Digo, hay quienes no pisan las baldosas celestes para no matar ángeles, y pisan las baldosas rojas para matar demonios, cuando nadie los ve. Pero a veces digo, esos juegos no son tan inocentes. Y a veces el juego consiste simplemente en vivir como si todavía no nos hubiera ocurrido lo mejor. Y ese ya es un juego más pesado. Un juego que a veces cuesta caro. Un juego serio. No como los juegos cínicos de los que se cubren con apuestas laterales. Aquellos que juegan pero dejan en su bolsillo algún dinero para el regreso, ¿no? Me gusta el que se lo juega todo. Y el que lo juega seriamente, como los chicos, o con la misma fe poética que pedía Coleridge para entender el arte, con esa renuncia a la incredulidad. Ese es el juego. Yo que también, como Peter Pan, he perdido mi sombra. Es claro que pienso seguir jugando. Claro que en secreto. Quiero dedicar la charlita de hoy a Barry, a Peter Pan, a mis amigos queridos que siguen jugando conmigo este juego hermoso, pero cortísimo, de hacer un programa en el que parece que uno hace chistes y en realidad se está jugando el arte.
Y ahora hay una regla que insisto en que obedezcáis mientras estéis en mi casa. Que no crezcáis.
Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.